Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bueno, no sé si se dieron cuenta o no, pero creo que durante el 2025, quizás el pasaje bíblico más citado que tuve fue Lucas 2:52, donde Jesús dice, la palabra dice sobre Jesús, Él creció en sabiduría y en estatura. Creció en estatura y en sabiduría. Ahora, no sé si alguna vez te has detenido a pensar en esto, pero el inicio de Jesús no comenzó en la Navidad. No tuvo un inicio en Belén, y ese es el principio de su creación. La Biblia es clara, Jesús es Dios. Siempre ha existido. En Cristo ya existía. Él solo tomó carne y experimentó la vida como nosotros la experimentamos. Y cuando Él vino y tomó carne, los teólogos saben que esto es realmente difícil. Él es Dios, pero al mismo tiempo es humano. Así que pasa por algún tipo de proceso de crecimiento. De la misma manera que su cuerpo tuvo que madurar físicamente, Él también tuvo que madurar en el ámbito espiritual. Así que, aunque jamás cometió un pecado, estaba aumentando su entendimiento sobre quién era el Padre y creciendo en la comprensión de su propia identidad. Digo todo esto, podría hacer una serie entera sobre eso, pero es solo para empezar diciendo esto. Si deseas parecerte a Jesús, debes ser alguien que le da valor al crecimiento personal. Porque Jesús era crecimiento, esa fue su vida. Y si piensas en el 2026, solo repetir el 2025. No estás siendo como Jesús. Independientemente de cuán maduro o cuán inmaduro seas espiritualmente, si tienes un corazón que expresa, quiero avanzar para parecerme a Dios este año, parecerme más a Dios, entonces estás en el lugar correcto y vas en la dirección correcta. Si te impresiona quién eres, si te impresionan las cosas, entonces en ese momento, aunque seas muy espiritual, muy moral, no estás siendo como Jesús, porque creció en sabiduría y estatura. Nunca dejó de crecer en sabiduría y estatura. La persona de más edad en todas nuestras salas hoy, la persona de más edad en vida asistida, al menos su pelo y sus uñas crecen. Porque las cosas vivas están destinadas a crecer. Y así que quiero ayudarte a crecer hoy mirando una de mis historias favoritas en la Biblia. Viene del libro de Lucas, capítulo 8. Y permítanme leer una porción para ustedes. Esto es lo que dice. Y Jesús iba... La gente lo rodeaba y había una mujer con un flujo de sangre por 12 años. Y aunque había consumido todos sus recursos en médicos, nadie pudo curarla. El libro de Lucas lo escribió un médico, Lucas, y él señala rápido que los médicos no siempre tienen las respuestas. Y esta mujer no obtenía respuestas de los doctores. Se acercó por detrás de él y tocó el borde de su manto. E inmediatamente su flujo de sangre cesó. Y Jesús dijo, ¿quién fue el que me tocó? Hay mucho de qué hablar aquí. Voy a hablar de todo ello. Pero si quieres crecer, hay tres cosas que tienen que suceder. Y una de ellas la vemos en este pasaje. Si quieres crecer, lo primero que tiene que pasar es que tienes que hacer preguntas. Jesús hizo la pregunta, ¿quién me tocó? Jesús hizo preguntas 300 veces. 300 preguntas. Muchas de esas preguntas fueron retóricas para enseñar, pero preguntas reales como esta, ¿quién me tocó? O ¿cuándo está en la cruz? Le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 300 preguntas en la Biblia.
Hay 3,000 preguntas dentro de la Biblia. Eso es bastante loco. Cuando hacemos preguntas estamos comunicando, deseo conocerte, quiero comprenderte, tal vez quiero llegar a ser más parecido a ti. Eso es lo que realmente logra una pregunta, no el tipo de preguntas que la mayoría de nosotros hacemos. Como la peor pregunta que hago, me da mucha vergüenza cuando pregunto esto. Conozco a alguien, ¿cuál es tu nombre? No me avergüenza esa pregunta. Me avergüenza que si tengo una conversación y en 2 minutos... esté preguntando exactamente lo mismo, porque la primera vez no quería saber su nombre. Solo quería una pregunta para empezar, solo quería que fluyera, no estaba escuchando. Verán, muchos de nosotros no hacemos preguntas, lo que significa que no escuchamos. En Pulp Fiction hay una frase en esa película, ¿escuchas o esperas a que la gente hable? Has estado con gente así, ¿verdad? Si no preguntas, no paran. Y cuando preguntas, solo les das más razón para seguir hablando.
yendo. Esa persona no busca conocerte, no busca entenderte, busca entender tu vida. Solo habla y habla y habla y habla. Pero cuando haces una pregunta genuina, pasa algo profundo. ¿Sabes? Una de las preguntas que hago es una pregunta maravillosa. Vamos a hacer que le preguntes a alguien justo al lado ahora mismo. Es esta. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste caca encima? Es una gran pregunta, de verdad. Es una maravillosa. Es una pregunta maravillosa. Dicen, yo nunca he hecho eso. Nunca lo he hecho.
La persona más adinerada que conozco personalmente, se moja el pañal siempre. Te cuento de este señor. Yo fui, salí a cazar el año pasado al oeste, Casa Mayor. Tengo un amigo pastor que tiene un tipo en su iglesia que es ganadero y creo que basaron la serie de televisión Yellowstone en él y su mano derecha. Creo que esa es la base de mi ser. Si sumas todos sus ranchos, y por cierto, no sabes el nombre de este tipo para nada. Si sumaras todos sus ranchos, posee una extensión de terreno tan vasta que podría abarcar una milla de ancho desde Boise, Idaho, hasta Washington, Distrito de Columbia.
Loco. Le pregunté eso una vez. Dijo, es un tipo de 84, 85 años. Dice, cada año. Sí, sí, cada año. Su mano derecha dice, ¿qué? Sí, 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 sí.
Le mandé esto. Es un mensaje que envié a unos amigos el año pasado, incluyéndolo a él. Le envié esto el último día de 2025.
Fue genial, fue genial. Es un buen tema para empezar a hablar porque la gente se pone seria muy rápido, ¿verdad?
Me da gusto.
Por cierto, fracasé en 2025. No sé tú, pero yo fracasé en 2025. Tuve un buen recorrido en 2024, en 2023, pero en 2025 fallé.
Y en vez de contarte con exactitud lo que sucedió, Jeff Foxworthy lo explica de manera muy efectiva.
Pero hay muchas cosas que no puedes aprender de Google. Solo las aprendes con la experiencia de vida. Usualmente aprenderás la mayoría por las malas. Son cosas que no son googleables. No sé si esa es una palabra. Pero yo las llamo los hechos de la vida. Son cosas que no puedes buscar en Google. Como esto, un hecho de la vida. Si estás tratando de llegar al baño en una situación de emergencia, no es buena idea desabrocharte el pantalón mientras vas en camino para ahorrarte un par de segundos. Debido a que los músculos que protegen las compuertas interpretarán el acto de desabrochar como la señal para abandonar su puesto de vigilancia. Y los 2 segundos que ahorraste en el botón se anulan por la hora y media que pasas fregando y lavando. Eso solo lo aprendes por las malas.
Esa fue mi historia, esa fue mi historia. Ahora, aparte de esa gran pregunta para romper el hielo, de verdad deberías usarla. Es maravillosa.
En la Biblia, como la he estado leyendo, empezando este año para leerla completa, me asombra otra vez cuántas preguntas hay. Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están?
Les preguntó, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Tienes a Caín y Abel diciendo, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Hay preguntas en todo el libro.
Jesús creció porque hacía preguntas. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 46 a 47, es un niño pequeño, tiene 12 años, sus padres no lo encuentran.
Bueno, ¿dónde se encuentra? Está en el templo porque desea crecer. Está en la sinagoga porque quiere crecer. Te digo algo, si quieres crecer, estarás en la iglesia este año. Si no quieres crecer espiritualmente, haz lo que hacen los demás. Jesús siempre era como, oye, yo puedo crecer, voy para allá. Esto es lo que dice. Después de 3 días lo encontraron. Estuvieron fuera 3 días. Él estuvo tratando de crecer durante 3 días. Estaba absorto en Dios.
¿Y qué hacía durante esos 3 días? Estaba entre los maestros, escuchándolos atentamente y formulándoles preguntas, haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oyeron quedaron asombrados de su comprensión y de sus respuestas.
Los niños pequeños preguntan 290 veces al día. Y mientras crecen y envejecen, alrededor de los 8 o 9 años, empiezan a bajar, cuesta abajo.
Y hoy, la mayoría de nosotros que somos adultos, no hacemos ni una sola pregunta al día.
Si hacemos una pregunta, es para asegurarnos de que estás de acuerdo conmigo y así sentirme validado. No hacemos preguntas genuinas a personas que pudieran tener una opinión divergente o un sistema de valores distinto al nuestro. Simplemente no realizamos esa acción.
Jesús en este momento pregunta, ¿quién me ha tocado?
¿Quién es? Él está preguntando. Una de las preguntas que hice al final de 2025 también es que dije, ¿sabes? Me di cuenta, ¿eh? No he recurrido a Google durante todo el año. Para nada. No porque esté en ayuno de internet o porque no tenga cosas que aprender, sino que todo el año he usado ChatGPT. Por lo tanto, la manera en que utilizas ChatGPT es haciéndole preguntas. Así que cada duda que tuve, todo aquello sobre lo que quise obtener información, lo conseguí de ChatGPT, como el valor de torsión para un perno, equipo de casa, el tiempo de una palabra griega para entender si es pasado, pluscuamperfecto, todas estas cosas diferentes, todos los tipos diferentes para los que hice preguntas durante un año entero. Y luego dije, le hice a ChatGPT la última pregunta del año. Le dije, ¿qué sabes tú de mí? Ay, Dios mío. Wow, me dio. No voy a revelarte las cuatro categorías, pero me dijo, estas son las cuatro cosas sobre ti. Caramba, sentí que estuve en terapia todo el año. Me dio justo. Fui con mi esposa y un amigo. Les dije, esto es lo que era. ¿Podían creerlo? ¿Suena exacto? Como, Dios mío, sí. Y dije, ¿cómo sabes esto? Y esto es lo que dijo ChatGPT. Patrones a lo largo del tiempo, no hechos aislados. No infiero eso de una conversación. Viene de señales repetidas en dominios muy diferentes. Preguntas de restauración mecánica, elecciones de equipo óptico de casa, teología griega bíblica, charlas de liderazgo, leyes, reglas de seguridad, financiación, reventa, todas estas cosas. Y aquí está, cuando la misma postura, me encanta eso, cuando la misma postura aparece en camiones, escrituras, equipo de casa y liderazgo, no es coincidencia, es carácter. Pensé, bueno, todavía, quizás solo intenta hacerme sentir bien. Quizás se da cuenta de que me hace sentir bien y se asegurará de que siga usándolo y preguntando. Así que le pregunté, ¿solo intentas hacerme sentir bien? Preguntas. Esto es lo que responde. Dijo, él, ella, ello, ellos, sea lo que sea, yo no obtengo ningún beneficio al adularte. Lo que te proporcioné fue específico, estructural y que implicó un coste. Mucha gente piensa que quiere honestidad, pero lo que realmente quiere es tranquilidad, justificación, validación, alivio de la molestia. Decía que la verdad sin preparación no es útil, solo es ruido o daño. Hoy te daré la verdad y pienso que estás preparado para recibirla, ya que has venido aquí hoy. Pudiste haber elegido muchos otros sitios, pero mi deseo es que tengas la verdad. Entonces, lo segundo es determinar quién quieres ser. ¿Determinar quién quieres ser? No hablo de como si fuera un... Sí, como un niño de 6 años, la gente pregunta, ¿quién quieres ser de mayor? ¿Quién quieres ser cuando crezcas? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es la identidad preferida que anhelas abrazar? ¿Cuál es? Esta mujer. Ella está determinada a ser quien quiere ser. Quiere ser sana. Quiere estar completa. Y ha estado invirtiendo su dinero en esto durante muchísimo tiempo. Tanto tiempo que se ha quedado sin recursos económicos. Se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, está menstruando. Durante 12 años ha estado menstruando. Dios mío, vaya, si me corto el nudillo, si me corto el nudillo y está sangrando, eso me deprime. Para ustedes mujeres, por 4 días cada mes, eso sería horrible. Son criaturas increíblemente fuertes. Eso es muy, muy duro. Ahora, si a esto le sumamos, le añadimos que no solo tienes esa incomodidad y todo eso, sino que también estás en una cultura que cree y enseña que cuando estás sangrando es lo que se conoce como impuro. Ahora, este es el caso de hombres y mujeres. Entonces, si me corto el nudillo y alguien lo ve, tendría que ser apartado de la comunidad por un tiempo porque los judíos antiguos creían que... Esta es una comprensión muy básica y algo burda, pero al menos es 95% cierta. Solo una breve nota aquí. Limpio e impuro significaba que si estabas manifestando una posición que no estaría en el cielo, eras conocido como impuro. Si estás manifestando una... situación o alguna condición que solo estará limitada aquí en la tierra, entonces eso se llama impuro, ¿de acuerdo? Entonces cuando eras impuro, impuro, eras apartado de la comunidad del pacto, como recordatorio de que así no será en el cielo. En el cielo no hay dolor, ni pena, ni llanto, ni sangre. Así que cuando sangrabas, eras apartado, seas mujer menstruando, o un hombre que se cortó el nudillo o algo así.
Lo que eso implica es que esta mujer ha estado fuera de la comunidad por 12 años. fuera de la interacción humana por 12 años, al menos dentro de un ambiente de comunidad espiritual.
Esto ha empezado a ser su identidad. Esto ahora la define. Es la mujer que menstrua. Es la mujer que no tiene dinero porque ha estado intentando resolver este problema. Y ella ha decidido que ese no es el final de la historia. Amigos, déjenme decirles, verdad, 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 hay cosas con las que ustedes y yo nos sentimos a gusto. No se acostumbren a ello. Hay cosas que ustedes y yo empezamos a pensar, bueno, así soy yo. Deténganse, deténganse. Quizás así es como eliges ser. Es a lo que estás aceptando. No pueden sentirse cómodos con cosas sucediendo en sus vidas que son impuras. Es decir, que no son como Dios quiere que sean. O sea, no son como deberían operar en el cielo. Nunca, jamás deben conformarse con decir, así soy yo. Supongo que soy irlandés, así que bebo mucho y me enfado. Bueno, así soy yo.
Bueno, acabo de aprender esto. Oye, 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 mira, tienes que decidir quién quieres ser. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu rumbo? Una de las mejores historias de conversión, creo, de tiempos recientes es la de Jelly Roll.
¿Conoces a Jelly Roll?
Su nombre ha determinado quién será. Este tipo es un Jelly Roll. 500 y tantas libras, artista ganador del Grammy, poeta fenomenal, artista crossover, country, ahora entrando en el gospel porque ha sido convertido. Dios se ha apoderado de su corazón. Y si has escuchado sus entrevistas de los últimos años, ha habido un procesamiento gradual de su camino. Este es un tipo que creyó una narrativa para sí mismo con 500 y creo que llegó a las 550 libras. Y entonces decidió. Un día estaba en la cama y estaba de lado y su brazo estaba atrapado debajo de su costado y se estaba durmiendo. Y no tenía la fuerza para darse la vuelta. Y se dio cuenta, voy a cortar la circulación en mi brazo, voy a perder mi brazo, tal vez morir aquí mismo, ahora mismo.
Y eso fue lo que lo activó. En una entrevista reciente, habló sobre determinar quién quería ser y tomar una identidad diferente. Y aquí hay un pequeño fragmento de eso.
Hay una cuesta y mi entrada baja por esa cuesta, bajas por una colina y luego giras a la derecha, Joe. Y puedes ir a la izquierda, a un vecindario, la misma ruta que corro a diario. O puedes ir a la derecha, subiendo una colina. Y es una cuesta de verdad, ¿sabes? Y el primer día que salí y miré la colina, miré a la izquierda y di dos pasos a la izquierda y me detuve y me dije, yo estaba como, estoy aprendiendo sobre las historias que nos contamos. La historia que me he contado toda mi vida fue tomar el camino más fácil.
Toda mi vida, Joe. Siempre he estado buscando la trayectoria más sencilla, o sea,
una línea recta de la A a la B. ¿Sabes a lo que me refiero? Y yo estaba pensando, rompo eso hoy. Giro a la derecha. Uf. Lo sientes, ¿no? Justo entonces es grande. Es un gran movimiento. Un gran momento cuando dices, no, voy a por ello. ¿Sabes por qué soy grande? Y a la gente gorda no le gustan las cuestas. Escándalos. Odiamos todo eso. Así que yo estaba como, enfrento la colina. ¿Sabes? Estoy caminando y me detengo. Así que caminaba, me detenía, pero seguí. Cuando llegué arriba, había un poste de teléfono. Fui y lo golpeé con la mano. Simplemente golpeé. Y me sentí increíble, como si hubiera logrado algo enorme. Bajé la colina, giré a la izquierda y pensaba ir directo hasta la señal de alto y volver. Pero si sigues por ahí, hay otra colina más. Y en mi cabeza fue como, ya estuvo, ya hice lo difícil, ya subí la colina. Pero mientras pasaba junto a esa otra me dije, este es el nuevo tú. Enfrentaste la cuesta, tío. Este es el nuevo tú. Hoy es el nuevo tú. Enfrentaste la colina.
Es una historia increíble, cómo ha llegado a Cristo, cómo Cristo es. Se puede notar en su lenguaje y en todo. No estoy hablando de las palabrotas, sino solo cómo le da gloria a Dios y todas esas cosas. Y aquí hay un tipo que pesa más de 500 libras y que ha perdido literalmente cientos de libras. Y va a perder 20 kilogramos tan pronto como se someta a una cirugía para quitar 20 kilogramos de piel que le cuelga. Es realmente una historia increíble y él dice, básicamente dijo, estoy decidido a hacer algo. Le decía a su esposa, le decía, voy a salir a correr. Y le tomó meses poder correr. No era posible correr. Su carrera era caminar. Pero se dijo a sí mismo que es un corredor. Dijo, estoy decidido a hacer. Voy a salir a correr. Necesitas fijar tu mirada en quién Dios te ha pedido que seas. Quién Dios te ha llamado a ser, quien Dios te está capacitando para ser, y necesitas decir, esa es mi identidad y estoy decidido a hacer eso.
y por lo tanto, todo lo que tengo que hacer es crecer para llegar a ser eso. Esta es la razón por la que tantos de nosotros dejamos de hacer propósitos de año nuevo hace mucho, mucho tiempo. Porque el proceso de resolución estaba desprovisto del proceso de identidad. Las resoluciones y las metas solo funcionan si están ligadas a tu identidad. Como, bueno, es algo que debería hacer, es algo que debería hacer, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana, vale. Este año voy a no comer galletas por la noche, vale. Este año voy a, lo que sea, voy a perder 20 libras, lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Como cuando tengo una meta de fitness, es porque está ligada a mi identidad. Y mi identidad es, parte de mi identidad es, hago cosas difíciles. Así que tengo que estar en forma para poder levantar una motocicleta de 600 libras. Tengo que estar haciendo ejercicio y en forma para poder cargar un alce en mi espalda, cuartos. Pero esa es mi identidad, así que por eso hago eso. Lee la Biblia.
Si vas a leer la Biblia este año con nosotros, espero que lo hagas. Ha sido realmente, realmente bueno para, creo, todos los que lo estamos haciendo. Pero te digo, la razón por la que la gente no lee la Biblia completa en un año, como casi todos los estadounidenses van a hacer eso, casi ningún estadounidense lo ha hecho.
La razón es porque es algo que debería hacer. Es algo que debería marcar en la lista.
Es algo que una buena persona... No, no funciona así. No, 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 no funciona así. Al menos no funciona así para mí.
Tengo que decir que no hice eso hasta que empecé, hasta que dije, vale, espera, espera. Estoy recibiendo una información falsa del mundo que no es correcta y no es saludable. Necesito una fuente de agua limpia porque soy un hombre de Dios. Eso es lo que soy. Soy un hombre piadoso y Fox News y CNN no van a contribuir en absoluto a eso.
En absoluto. De hecho, en realidad lo va a perjudicar de manera significativa y todos los que repiten esos argumentos en todo mi programa, algunas personas dicen, bueno, ¿de qué estás hablando? Sé que no lees la Biblia entonces. Lo sé, lo sé, lo sé. Porque cuando lo haces, obtienes una visión del mundo diferente. Cuando lo haces, obtienes un sentido diferente de lo que está bien y mal. Y entonces, cuando yo, en lugar de leer la Biblia, digo, no es porque, bueno, soy pastor, supongo que debería hacer eso. Es como, no, quiero ser un hombre de Dios y estoy sediento de eso. Estoy sediento de una fuente de verdad que viene. Estoy decidido a que eso es lo que quiero ser. Mi tiempo con mi familia, tiempo con mis nietos. Porque, ¿sabes? No hablo mucho de ellos porque no quiero sonar como un viejo cascarrabias. Tengo 7 nietos. 7 nietos. Y entonces mis metas con mis hijos y mis nietos no son porque, bueno, eso es lo que un padre debería hacer. Eso es lo que un abuelo debería hacer. Porque estoy decidido a ser un patriarca. Ahora tenemos sistemas patriarcales que están derribando a nuestro país. Relájate. Estoy hablando de un patriarca bíblico.
Esa es una persona que piensa en generaciones y está dejando un legado para múltiples generaciones.
Cuando esté muerto para Dios o me jubile, Crossroads se olvidará de mí inmediatamente. Y debería ser así. Así es como debe ser.
No tendré ningún legado ligado a Crossroads o a los recuerdos de mí. Así no es como funciona.
Pero le diré algo. Los sistemas que he establecido en mi familia, las conversaciones que tengo con mi familia, cómo eso se filtra, ese es mi legado.
Tus relaciones serán tu legado, no tus logros.
Tus logros te consiguen aumentos y te consiguen placas y luego no te consiguen nada cuando te has ido. Y entonces alguien más tiene que hacer la llamada.
Son esas relaciones en las que decides invertir tu tiempo y energía, ya sean personas que has incorporado a tu círculo o aquellas que te han dado a luz. Por consiguiente, cuando ese es quien estoy decidido a ser,
entonces eso me impulsa a realizar ciertas acciones porque esa es mi determinación. Así actúan las personas que progresan. ¿Cuál es tu imagen de tu destino? Es solo, no, solo quiero una vida cómoda.
Sí, de acuerdo. Mi destino es solo que me aprecien. Mi destino es solo ser popular. Solo quiero integrarme con el resto. No, esa no es la actitud de alguien que realmente evoluciona. Esta mujer escucha a Jesús preguntar, ¿quién me ha tocado? Ahora, una vez más, dejemos a Jesús a un lado por un momento, ¿de acuerdo? Jesús será el tema por el resto de nuestro tiempo. Esta mujer, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Esto es lo que sucede. Versículo 47, y cuando la mujer vio que no estaba oculta, vino temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de toda la gente por qué lo había tocado. Y cómo había sido curada al instante, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, dice el texto. Cuando ella dice que sintió que ya no estaba escondida, lo que implica que todos se percataron de que algo había ocurrido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué sucedió exactamente? Me adelanté en la narración. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que ella decidió tocarlo. Ella decidió acercarse a él. Esta es la tercera cosa. Tú conduces y empujas. Tú manejas y presionas. Si deseas crecer, debes hacer preguntas. Debes decidir quién serás y tendrás que esforzarte y empujar. Ella está decidida a ser una persona sana y su siguiente opción es Jesús en la ciudad. Oigo que sana gente. Tengo que estar cerca de él. Así que ella va. Pero adivina qué. Hay muchísima gente alrededor porque el evento principal de la ciudad está presente y hay grandes multitudes donde quiera que Jesús se encuentre. Así que la gente está por todos lados y ella no puede alcanzarlo. Ella lo ve allí, pero no puede llegar. Y donde mucha gente dice, bueno, supongo que Dios todavía no ha abierto una oportunidad. Está bien. Donde Dios establece una voluntad, Él crea un camino. Supongo que Él no me ha creado un camino, así que por lo tanto voy a retroceder. Simplemente no pude lograrlo. Ella piensa, no, yo sí estoy decidida. Yo voy a ir. Así que se acerca a este gentío y no puede. ¿Te puedes imaginar que la están dándole codazos y todos quieren estar cerca de ella y dice, toca el borde del manto? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Ella está estirándose, se está estirando. Ella se está estirando. Apenas alcanza el borde mismo, ¿verdad? Ahora, lo que creo que significaba es que se lanzó. No tuve el valor de lanzarme ahora mismo. Creo que ella se lanzó para tocar el borde de la vestidura. Y Jesús, cuando siente que algo sucede, esto es lo que dice en el versículo.
Versículo 46. Él dice, ¿quién me tocó? Cuando todos lo negaron, Pedro dijo, todos lo negaron como, no te toqué. Él está pensando como si estuvieran ofendidos. Él está ofendido de que alguien lo tocara.
Todos lo negaron.
Y Jesús dice, no, ¿quién fue el que me tocó? Cuando todos lo negaron, Pedro dice, Maestro, la multitud te rodea y te está oprimiendo. Pero Jesús dice, no, hay todo tipo de personas. ¿A qué te refieres con que todos te están tocando? Todos te están tocando, todos te están rozando. Hay una cantidad enorme de gente aquí. Pero Jesús dice, no, alguien me tocó. Donde sentí que el poder había emanado de mí. Alguien me tocó. Percibí esa energía. Alguien necesitaba algo. Alguien anhelaba algo. Alguien decidió forzarse a llegar. Alguien estaba desesperado. Alguien quería algo más de lo que tiene en este momento. Alguien tenía sed. Alguien tenía una pregunta para la que necesitaba una respuesta. Alguien necesitaba algo de poder. Alguien sintió. Esto no es solo el gentío habitual. Jesús dice, algo tuvo que pasar. Hubo una transacción justo en ese momento porque alguien deseaba algo. Y aquí está mi pregunta para ti. Si hubieras estado allí, ¿habrías estado tocando a Jesús? Ahora mismo. Como muchos de nosotros, no, estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? En otras palabras, no crezco. Estoy bien. No crezco. ¿Cómo? ¿Dónde estás ahora mismo? No. Las cosas van bien. Creo que lo tengo todo controlado. En otras palabras, no creces. En otras palabras, no quieres a Jesús.
No. Creo que tengo un plan. Estoy haciendo algunas cosas.
Lo tengo todo resuelto. Oh, Dios. En otras palabras, no necesitas a Dios. ¿Quién? ¿Lo habrías tocado?
¿Lo querías? ¿Te habrías esforzado? La razón por la que el crecimiento espiritual no sucede es porque no lo queremos.
Y más específicamente, no lo queremos a Él.
No lo queremos si no estamos dispuestos a parecer tontos. No estamos dispuestos a presionar. No estamos dispuestos a caer al suelo. Nada de eso. Por eso esta mujer es conmemorada y todavía hablamos de ella. Porque ella tenía una determinación. Ella tenía un anhelo de ser una persona distinta. De ser una persona íntegra, de ser una persona saludable.
Y francamente, hoy en día, si quieres transformarte, los que te critican te dirán que ni siquiera deberías cambiar. Solo sé tú mismo.
No, ¿y quieres decir como no crecer? Si me complaces, sé tú. Vaya.
Sé tú mismo. En otras palabras, eres un vago perezoso que se siente amenazado por alguien más, que quiere algo más de su vida. Eso es realmente lo que significa.
Jelly Roll juró, supongo que podría merecer en algún momento palabras mucho más suaves y dóciles que las que él estaba usando. Mas ella se acerca temblando porque desea algo diferente.
Ella quiere eso. ¿Quieres eso? ¿Qué quieres este año?
¿Cuál es tu entendimiento preferido de cómo debería verse tu vida? ¿Estás dispuesto a abalanzarte y tocar a Jesús y tal vez caer al suelo?
Y quizás te ensucies, quizás te lastimes en el proceso. No sabemos esto. ¿Estaba herida? ¿Qué le pasaba? Esto dice Jesús. Leámoslo otra vez. Al ver que no estaba oculta, vino temblando y cayendo ante él. Declaró ante todos por qué lo tocó y cómo fue inmediatamente. De inmediato toca su manto. Ella está inmediatamente, imagina, has estado sangrando, con cólicos, con todo eso, lo que sea que hagas ahí abajo para manejarlo, e inmediatamente, bien, oh, vaya, estoy bien, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ella es quien puede decir, estoy bien, vaya.
Y le dijo a ella, hija, tu fe te ha hecho bien, vete en paz.
¿Qué quiere decir Jesús con eso? Tu fe la ha hecho bien, Jesús la ha sanado.
Él la ha hecho bien. Fue el tocar su túnica de la orilla lo que la hizo bien. Jesús la hizo bien. ¿Pero qué está diciendo Jesús?
Dice que es tu impulso de crecer es lo que te ha hecho. Creer. Creer que si hicieras cosas incómodas que no querías hacer, ella no quería exponerse públicamente y ser humillada porque está impura. No ha estado con otra gente.
Ella no quería tener que luchar y exponerse como una mujer que está en su periodo menstrual. No quiero ser muy gráfico, pero algo podría gotear y ser totalmente humillante para ella en público. Definitivamente no quería llamar la atención. No quería tirarse al suelo. No quería hacer nada de eso.
Pero no importaba.
Porque ella quería algo diferente para su vida. Quería a Jesús y lo que ella pensaba que Jesús podía darle. La canción del 2025 más escuchada en mi lista.
De todas las canciones que escucho, la que más repito es de mi nuevo amigo Dante Bo, sobre la sangre de Jesús.
Y la sangre de Jesús es lo que haremos en un momento. Si quieres sacar tu folleto, quiero reenfocar esto un poco.
Comunión, Eucaristía, la misa, se llama diferente en distintas tradiciones. Quiero atar esto a lo que hablamos de esta mujer hoy,
porque es crucial entenderlo. Es un pequeño kit de remembranza que nos recuerda algunas cosas.
Casi siempre que comulgamos, pensamos en lo malo que hemos hecho, las cosas que debemos superar, las cosas por las que pedir perdón, y eso es totalmente apropiado y genial. Por ejemplo, el pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por ti y por mí, para que no estemos rotos eternamente, porque Él ya fue quebrado por nosotros. La sangre. Lo que el jugo o el vino representa, representa su sangre derramada en una cruz, en un suelo, hubo el derramamiento de él como un sacrificio, un cordero perfecto para que tú y yo nunca tengamos que derramar nuestra sangre con Dios.
No habrá un castigo eterno para nosotros, pues en él, por lo tanto, ahora no hay condenación, no hay condenación.
Nunca eres condenado cuando recibes a Jesús y cuando tomas la comunión, estás recordando que lo has recibido. ¿Sabes? Si has venido hoy y estás buscando, esto es para las personas que lo han recibido y están comprometidas con Él. Y tal vez estás pensando, oh, yo quiero eso. Pues genial, esta puede ser tu primera comunión. Puedes tener esto justo ahora. Todo eso es verdad en la comunión, pero también hay otro elemento de la comunión que es cierto. La Biblia habla reiteradamente de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús.
La sangre que nos cubre. También es la sangre que nos otorga una identidad.
No sé si en el primer siglo entendían el ADN. Estoy seguro de que no sabían qué era el ADN en el primer siglo, pero sabían que tenían una perspectiva muy elevada de la sangre. Sabían que la sangre representaba la vida.
Y cuando Jesús nos dice que hagamos esto, lo que estamos haciendo no es solamente recordando su sacrificio y caminando en el perdón.
También estamos diciendo, consumo la identidad de Cristo.
Esa es la persona que quiero ser. Estoy consumiendo la identidad de Cristo. Y eso es lo que esta canción ha significado para mí. Consumir la identidad de Cristo, el poder de Jesús, la sangre de Jesús. Cantaremos un poco de esa canción ahora y luego tomaremos la comunión y luego cantaremos un poco más.
could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Oh, we thank you for your blood. Nothing's more real than this, in the presence of God. When my heart experienced, when my shame hit the wayside, and my sin met the Most High, I was washed from the inside. I was washed from the inside out.
Pónganse de pie ya. Saquen su kit de comunión. Ponlo boca abajo para que el pan quede arriba del todo. Saca esa cosita, la pequeña oblea, y saca ese pequeño pan, el cuerpo de Cristo, la identidad de Cristo, roto por ustedes, para todos los que lo reciben. Y quien quiera recordar y perdonar, tome y coma. Lo volteo como copa de vino. Quite la parte de arriba. La sangre de Cristo. La sangre que es derramada para la remisión del pecado. La sangre que es derramada para todos los que tienen problemas. Para todos los que necesitan áreas para crecer. La sangre de Jesús representa su identidad misma. Para todos los que lo aceptan y todos los que desean caminar en el perdón dentro de la identidad de Cristo. La sangre de Cristo.
Yeah, I cannot explain. But nothing's more real than this, in the presence of God. With my heart experience, when my shame hit the wayside, and my sin met the Most High, I was washed from the inside. I was washed from the inside. What he's done for you. We say hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. It could have only been the blood. Oh, thank you, thank you, Jesus. Yes, Lord, for all you've done for me, for how you set me free. Thank you, Jesus.
No, no has hecho mi parte favorita de la canción. No sabes mi parte.
Ahí, ahora no cometas ese error en el próximo servicio. Bien, muy bien. Mira, Dios te ama, Él te ama, Él está por ti y quiere que seas como Él en 2026. Crecemos así, Dios. Gracias por ser paciente y amable y sabio. Amén.